Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. ¿Cómo sería la sociedad española sin Cáritas? Es la pregunta que uno se hace al conocer que más de 8 millones y medio de personas padecen exclusión social en España. La mitad de ellos en situación de exclusión severa. Y lo peor es que la cifra va en aumento, es un 40% más que hace una década. La recuperación económica no termina de llegar a muchos, es una recuperación a dos velocidades. Para llegar a donde el Estado no llega está Cáritas, que el año pasado atendió a más de 3 millones de personas. Destacan desde la ONG de la Iglesia que estas personas llegan cada vez peor y necesitan acompañamiento durante más tiempo. Detrás de las cifras, pues hay rostros, rostros que conviven con nosotros, que conviven contigo, como el de Eva. Ha logrado volverse a reunir con su hijo, que ahora tiene 14 años, ambos viven en la residencia El Parral, que asiste Cáritas Madrid. Salieron huyendo, con una mano delante y otra detrás, de un entorno de maltrato y violencia por parte de su expareja.
Que yo lloraba de noche y decía, de aquí voy a salir de esta manera, que fue cuando yo tomé fuerzas para decir, lo dejo todo y me voy. Porque hasta ese momento vos tenés miedo de que tu hijo, sobre todo, viva una vida terrible, ¿no? Que te encuentres sin casa, te encuentres sin dinero, que era lo que me ataba a mí, a esta persona, ¿no? Además, llega un momento que vos no sos vos, es él.
Ahora, gracias a Cáritas, la ONG de la Iglesia Católica, la vida comienza a recolocarse para Eva. El rostro de Eva es solo uno de los tantos que vemos día a día en la calle y que nos pasan desapercibidos, pero no para Cáritas. Hay más asuntos en este día, pues la ministra de Justicia sigue en la picota. Dolores Delgado llegaba al Congreso tras ser reprobada ayer en el Senado y se encontraba con una oposición que exige su dimisión por sus comidas y salidas de tono con el excomisario Villarejo, que está en la cárcel por extorsionar con información reservada. Cierto es que el líder de Podemos ha rebajado un poco el tono, pero Delgado ha mentido al alegar su relación con Villarejo, y esta es la clave, más allá de conversaciones privadas hechas públicas. El gobierno transparente sigue manteniendo a una ministra que miente. Hay más historias de este miércoles 26 de septiembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
Tercer condenado en España a prisión permanente revisable. En este caso es un hombre que en enero de 2016 mató en Vitoria a un bebé de 17 meses tirándolo por la ventana. Hoy hemos conocido datos que corroboran también la importante actividad que el narcotráfico realiza en el estrecho. Entre 2012 y 2016, los narcos introdujeron en España más de 110 toneladas de hachís en narcolanchas. Manuel Valls, el ex primer ministro francés, lanza su candidatura para la alcaldía de Barcelona. El nombre de la plataforma con la que concurrirá a las elecciones municipales del mes de mayo se va a llamar Barcelona Capital Europea. Y este miércoles nos deja también el mensaje histórico que el Papa Francisco ha enviado hoy a los católicos de China. Les pide que permanezcan unidos y que superen las divisiones del pasado que tanto dolor han provocado. Francisco está convencido de que solo el diálogo construirá un futuro en armonía.
Quédate con este dato que cuanto menos nos llama a reflexionar. Más de 4 millones de personas están en España en exclusión social extrema. 4 millones de personas como nosotros que lo pasan realmente mal. Para muchos de ellos la ayuda de Cáritas es fundamental.
La ONG de la Iglesia ha presentado esta mañana la memoria de actividades del año 2017. Ahí ha estado Carmen Lavalle. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y en esa memoria se ponen cifras a la importante labor de Cáritas. Atendió a 3 millones de personas en situación vulnerable.
Sí, porque hay más pobreza en España que antes de la crisis económica y la desigualdad va a más en nuestro país, donde los más vulnerables son los que menos mejoras presentan ante una recuperación de dos velocidades. Es lo que constatan en Cáritas, que atendió, como decíais, a 3 millones de personas en 2017. La mitad de ellas en nuestro país. Su situación es cada vez más desesperada, según explica Natalia Peiro, secretaria general de la ONG de la Iglesia.
Sube la gravedad de la situación de las personas que siguen acudiendo a nosotros. Y nos hace hablar de una sociedad desligada, con poca empatía y con escasos sentimientos de vecindad hacia las personas con pobreza.
Y es que junto a la mitad de la población que vive sin problemas económicos conviven, según el avance del informe FOESA de Cáritas, 8 millones de personas excluidas, de ellas 4 millones en situación de exclusión severa, un 40% más que hace una década, y otros 6 millones más están en riesgo de caer en exclusión si empeora la situación económica.
La ayuda de Cáritas se puede ver, se puede tocar en casos como en el de Almudena. Es una madre de las 30 que viven con sus hijos en la residencia El Parral, que gestiona Cáritas Madrid. Laura Tón, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Tú has hablado con ella y has conocido su dura historia.
Sí, escuchábamos antes también a Eva. Las historias, la verdad, de estas mujeres tienen un nexo común. Son madres con hijos que de repente, por diferentes circunstancias, se ven en la calle con ellos, sin dinero, sin ayuda, sin un tejido familiar que les proteja. En esta residencia de estancia temporal pasan 2 años hasta que se recuperan como persona primero y se forman para incorporarse al mercado laboral. Un acompañamiento como el que ha tenido Almudena. Se vio en la calle embarazada de 5 meses.
Miré una cuna y miré un carrito de paseo. Dije, mi hijo va a tener una cuna y va a tener un carrito de paseo. Y mi meta es sacar, porque en mi país yo soy auxiliar en enfermería y aquí me gustaría sacarme algo para trabajar en la residencia.
Habéis visto Rota primero, compuesta de nuevo con metas después. Quiere estudiar como auxiliar sanitario, aunque su objetivo es encontrar empleo de lo que sea. Aquí reciben talleres de apoyo psicosocial y formación. Se ayudan unas a otras en esto tan complicado para todas como es la crianza y la maternidad.
Testimonios duros, pero testimonios de esperanza también. Gracias a Cáritas, que hoy ha presentado un informe y estamos preguntando en Mediodía COPE pues sobre ello, ¿no? ¿Te imaginas una sociedad sin la asistencia de esta ONG de la Iglesia Católica? ¿Alguna vez has tenido que recurrir a ellos? ¿Colaboras con ellos? ¿Qué nos están contando los oyentes de Mediodía COPE, Antonio?
Pablo nos asegura que es fundamental lo que hace Cáritas. Su obra nos hace mejores y es un magnífico ejemplo. María nos dice en el WhatsApp de Mediodía COPE que ella no puede aportar demasiado porque sus condiciones económicas no son las mejores, pero que siempre saca un pizquito de su sueldo para ayudar a Cáritas. También nos habéis enviado vuestras notas de voz, comentarios de audio al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000.
No, una sociedad sin organizaciones como es la de Cáritas no podría estar. En primer lugar, ¿quién es que ha atendido a estos inmigrantes que vienen en patera? Cáritas. ¿Quién les da de comer todos los días? Cáritas. Y si he hecho de voluntaria en Cáritas, cuidando a los niños, precisamente de personas inmigrantes que están haciendo cursillos este año.
No sé qué sería sin ONGs, pero lo que sí, Cáritas hace un gran trabajo y siempre que puedo ayudo también.
Cuando asuntos sociales ya no tiene a dónde enviar a una familia que necesita ayuda, pues los envía a Cáritas y Cáritas le ayuda en el alquiler de la vivienda, el recibo de la luz, el recibo del agua, incluso algunas veces hasta para el butano.
Pues en el día que hemos conocido la memoria anual de Cáritas del año 2017, en la que refleja que la ONG de la Iglesia Católica atendió a 3 millones de personas en situación vulnerable, te preguntamos, ¿te imaginas la sociedad si en ONGs como Cáritas colaboras con Cáritas o te han ayudado de alguna manera? Nos dejas tus notas de voz, tus comentarios de audio en el 637-230000.
Otra pregunta que todo el mundo se hace. Estamos en la antesala de la dimisión de otro ministro de Sánchez. Bueno, es la pregunta que uno se hace tras la reprobación que ayer le hizo el Senado a Dolores Delgado. Es la titular de Justicia. Se sigue aferrando al cargo. Dice que no piensa dimitir, por mucho que las conversaciones con el excomisario Villarejo la pongan cada día más contra las cuerdas. Hoy Delgado ha dejado bien claro desde la tribuna de oradores del Congreso que no se va.
Ya le adelanto. No voy a dimitir. Y no voy a dimitir fundamentalmente porque después de 6 años de parálisis política, este gobierno está trabajando por la ciudadanía.
Delgado, la ministra que dice que no dimite, pero es noticia de esta mañana, ha suspendido toda la agenda que tenía prevista para este miércoles, para hoy. Se encuentra acorralada y su situación se complica a medida que avanzan las horas. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué dice? ¿Qué se dice en el ámbito judicial sobre todo la polémica que está rodeando a la ministra de Justicia?
Oficialmente nadie habla de dimisión, pero a título privado lo hace todo el mundo. La situación es insostenible y lo mejor que puede hacer Dolores Delgado es irse. Esto en privado. Es un asunto feo, desagradable, delicado, demoledor y preocupante, que no deja en buen lugar ni a Dolores Delgado ni a la justicia. Así lo dicen a COPE, juez jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia de varios tribunales, pero quieren separar lo que corresponde a la política de lo que corresponde a la justicia. Nos encontramos ante unas conversaciones tabernarias, desafortunadas, dicen las fuentes consultadas, y los políticos, el gobierno, han puesto el listón moral tan alto que parece que este caso no lo supera. Una ministra así es un peligro, nos dice algún juez. Las fuentes consultadas no quieren entrar de forma oficial en el debate de la dimisión. La pedirían en base a su gestión. Les parece lamentable el nivel. Son puros cotilleos que van a restar credibilidad a Dolores Delgado, aunque insisten, esto no tiene nada que ver con la Administración de Justicia y no debería afectar. Mientras nos ocupamos todos de esas grabaciones, no lo hacemos de lo necesario e importante, nos dicen jueces y fiscales. No hacemos país y nos embarramos en el lodazal. Algunas de las fuentes consultadas consideran a Delgado un instrumento y la están utilizando. Lo peor de todo esto no es el cotillo, sino la información que se haya podido dar en este tipo de encuentros. Y lo más llamativo para muchos es la relación de Garzón, considerado entonces como un juez estrella, con Villarejo. Fuentes de la Audiencia Nacional, a quienes no han extrañado en absoluto los comentarios de Delgado, señalan que lo único que tienen claro es que tiene muy difícil su vuelta a este tribunal. Hoy hemos visto a Dolores Delgado sola, sin apoyos del gobierno en la sesión de control. Y esa imagen dice mucho, puede que lo diga todo.
La polémica sobre Dolores Delgado ha pillado a Pedro Sánchez en Nueva York. Allí sigue. Participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde allí, y pese a la que está cayendo, el presidente del gobierno ha reiterado que no piensa adelantar las elecciones.
I think that, yes, I'm gonna last until 2020.
Creo que voy a llegar a 2020. Entonces le pregunta el moderador, ¿no habrá elecciones anticipadas? No, contesta el presidente.
So that you heard it here, no early election.
No.
Dimisiones, algunas que parecen inminentes, plagios, pero problemas reales que nos afectan ahora mismo, que siguen guardados en un cajón. Es el ejemplo es el futuro de nuestras pensiones. Tenemos un problema claro, pero si miramos las proyecciones, el sistema se apunta insostenible. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vidmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los economistas que reconocen que la solución no es fácil y piden acabar con debates estériles.
Sí, tenemos que coger, está claro, de una vez el toro por los cuernos, porque si nos fiamos de lo que dice la Comisión Europea, en 2050 el número de pensiones en España llegará a los 15 millones, ahora supera por poco los 9. Habrá que duplicar los empleos para mantener unas prestaciones como las actuales. Por eso hay que tomar medidas.
Seguro que necesitaremos muchos productos del botiquín, que no hay una sola receta.
No hay una sola medicina, según el presidente del Consejo de Economistas, Valentín Pi, que hay que tirar de unas cuantas para cuidar al enfermo, para intentar hacer sostenible el sistema. Y el autor del estudio, López Casasnovas, pone sobre la mesa un elemento polémico. El problema es tan grande que ya no es manejable por el Pacto de Toledo.
No sé si el juguete esté en manos del Pacto de Toledo nos va a dar solución.
Palabras delante del secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, no le han gustado.
Que yo aprecio en ese desdén algo de reivindicación utópica de la tecnocracia, y que a mí eso no me gusta. Dentro de la España global, el Pacto de Toledo es una magnífica referencia.
Pero sigue sin llegar a soluciones.
Este viernes el Consejo de Ministros va a dar a conocer el decreto sobre el taxi y las VTC. A 48 horas de conocerse esa letra pequeña, hoy las plataformas de vehículos de alquiler con conductor ofrecen sus servicios de forma gratuita. Y en mediodía COPE, nuestra compañera Susana Moneo se ha subido a uno de ellos y también a un taxi para comprobar cómo se libra esta batalla de la movilidad. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A la hora en punto, en el lugar exacto, la Plaza del Marqués de Salamanca, estaba nuestro Cabify. ¿Y nuestro conductor, cómo se llama?
Ricardo Sánchez.
Nos subimos al coche. Ricardo nos pregunta si queremos escuchar música, la radio o si el aire está muy fuerte, y comenzamos el recorrido por Príncipe de Vergara hacia el norte. Nos cuenta que es hijo y nieto de taxista y que nunca hubiera pensado trabajar en esto. Se dedicaba a la hostelería, pero con 53 años se quedó en paro.
Se mete en una franja de edad en la que no es fácil volver a meterte en los trabajos que desarrollaba uno. Y bueno, pues eché el currículum y me llamaron pronto y probé.
Y habla del conflicto. Se debe regular el sector, pero hay sitio para todos. Confiesa que ha sentido animadversión cuando va al volante.
Somos padres de familia y realmente para ellos parecemos los culpables. Bastante animadversión y bastante violencia. Creo que no la había.
También estuvimos con José Luis, taxista desde hace 30 años, y coincide, aquí caben todos.
Y hay muchas VTCs que debería de haber menos. Todos podemos trabajar, pero regularizados como estamos los taxistas. Bastante menos trabajo, claro que lo notamos, sí.
Pero eso sí, pide que se cumpla la regla de un VTC por cada 30 taxis.
Y nos vamos hasta Castellón. Hace un año, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, clausuraba un centro de menores y aseguraba que un monitor había cometido abusos sexuales. Hoy la justicia ha determinado que esos abusos no se produjeron y ha absuelto al monitor. Ha ocurrido en Segorbe. Hasta allí nos vamos. Alberto Marco.
El juzgado de instrucción número 3 de Castellón ha absuelto al educador que fue acusado de abusos sexuales a una chica en el centro de menores La Resurrección de Segorbe, un hecho que desencadenó el cierre por parte de la Consellería de Bienestar Social del centro, que era gestionado por las hermanas terciarias capuchinas. Desde la localidad castellonense piden ahora la reapertura del centro tras este fallo judicial. Teresa Cándido es presidenta de la Asociación Fray Luis Amigo de Segorbe.
Esto ha sido una caza de brujas y ahora el Colegio de la Resurrección se tiene que reabrir y se tiene que pedir excusas por tanto dolor. Importante injusticia.
De momento, desde la consellería, su consellera Mónica Oltra elude responsabilidades tras este fallo del tribunal.
Munilla, jornada de Liga nos espera esta noche y una jornada bastante intensa.
Sí, señor Marta, con Barça y con Madrid jugándose el liderato. Llegan empatados a puntos en cabeza de la tabla. El Barça juega en casa del colista Leganés a las 8 y el Real Madrid en un estadio tan duro como es el Sánchez Pizjuán a las 10 ante el Sevilla. Tiene Lopetegui las bajas de Isco y Carvajal. Se ha llevado a todos los disponibles, incluido Vinicius. Se juegan hoy también el Athletic de Bilbao Villarreal a las 8 y el Valencia-Celta a las 10. Está en el horizonte el derbi Real Madrid-Atlético del sábado, al que el equipo de Simeone llega después de ganarle ayer 3-0 al Huesca. Además, se coloca provisionalmente a 2 puntos de la cabeza. Se fue, por cierto, tocado Jiménez, pero parece que llega al derbi. Y dos citas polideportivas. La contrarreloj del Mundial de Ciclismo, con Castroviejo y con Mar Soler, acaba de comenzar, lo ha hecho a las 2:10. Y también los octavos de final del Mundial de Baloncesto Femenino, a las 9, España-Senegal. Recuerda que tipo de juego comienza a las 7:30 hoy en COPE.
El tiempo ya para la información más cercana en COPE. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. Hace 10 años España afrontaba una brutal crisis económica. ¿Cómo se tradujo esa crisis? Pues en la destrucción de 3 millones de puestos de trabajo y en inevitables políticas de recortes. Ahora la situación es distinta, estamos en la senda de la recuperación. Pero esta recuperación no llega a todos los hogares. Pero lo que sí llega es Cáritas. La ONG de la Iglesia atendió el pasado año a 3 millones de personas y alerta de que estas personas llegan cada vez peor y necesitan asistencia durante más tiempo. ¿Qué está pasando? Pues que se aprecia una recuperación a dos velocidades. Hay quien nota esa recuperación y quien no la nota. Y todos nosotros estamos conviviendo entre sí. En la cara más difícil están los más de 8 millones de personas que padecen exclusión social. La mitad está en una situación de exclusión severa. Lo refleja el informe de Cáritas. Lo más grave es que esa cifra no ha parado de crecer en la última década. Un 40% más. Detrás de estas cifras están las personas. Personas que seguro tú y yo conocemos o nos hemos cruzado con ellas. Eva es una de ellas. Contaba a COPE cómo tuvo que huir de la violencia de su pareja, huir con su hijo sola, se quedó en la calle. Y al otro lado encontró la asistencia de Cáritas y sus voluntarios, y Eva se ha reencontrado.
Yo estoy en el punto, creo, de volver a ser yo, lo que no fui en todos estos años en esa relación. Yo ahora soy yo. Acá, donde vivo, tuve la suerte de que se nos brindó talleres, aprendí a tejer, mi hijo también aprendió a tejer. Vienen unas profesoras de arte terapia y gracias a ella, luego de muchos años, yo volví a dibujar.
Eva vive en la residencia El Parral, que lleva Cáritas Madrid, junto a su hijo de 14 años y junto a otras 30 madres con sus hijos, cada una con una cruda realidad que han dejado atrás y que afrontan ahora su vida con esperanza gracias a Cáritas. Como esperanzadora es la carta del Papa Francisco a la comunidad católica en China. ¿Por qué es tan importante? Pues porque hasta hace poco una carta así pues no podría haber sido publicada en el gigante asiático comunista. Todo es fruto del acuerdo provisional entre la Santa Sede y el gobierno chino. Es un acercamiento histórico al que no ha sido nada fácil llegar. Por primera vez los obispos chinos van a participar participar en el próximo sínodo y el Papa ha llamado en esa carta a la comunidad católica en China a continuar por el camino del diálogo y la esperanza. Bueno, sin duda, esta carta es una noticia sin precedentes. Hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Antonio Raiz. Dolores Delgado dice que no va a dimitir.
Se aferra al cargo a pesar de dar hasta cuatro versiones diferentes de su relación con Villarejo, el comisario de policía encarcelado. En las grabaciones que hemos conocido hoy, la todavía ministra de Justicia asegura que jueces y fiscales mantuvieron relaciones con menores en un viaje a Colombia. Esas grabaciones es de un almuerzo de hace 9 años. Hoy, en el Congreso, Dolores Delgado aseguraba que no piensa dimitir.
Ya le adelanto, no voy a dimitir. Y no voy a dimitir fundamentalmente porque después de 6 años de parálisis política, este gobierno está trabajando por la ciudadanía.
Cerrado por error un centro de menores en la Comunidad Valenciana.
Ese centro está situado en Segorbe, en la provincia de Castellón. Hace un año, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, lo cerró asegurando que un monitor había cometido abusos sexuales. Ahora la justicia ha absuelto al monitor y dictamina que no hubo abusos. Ni la supuesta víctima ni su familia llegaron a denunciar los hechos.
Y en el tiempo llegan más tormentas.
Ahora mismo 13 provincias están en alerta amarilla. Las lluvias van a descargar con más fuerza en Extremadura, Andalucía y en la Comunidad Valenciana. Solo en Valencia, las tormentas han dejado más de 30 litros por metro cuadrado en las últimas horas.
Se llaman Eva y Almudena y a pesar de los dramas con los que cargan a sus espaldas, tienen algo en común, la ayuda que les ha prestado Cáritas.
Que yo lloraba de noche y decía, de aquí voy a salir de esta manera, que fue cuando yo tomé fuerzas para decir, lo dejo todo y me voy. Porque hasta ese momento vos tenés miedo de que tu hijo, sobre todo, viva una vida terrible, ¿no? Que te encuentres sin casa, te encuentres sin dinero.
Soy muy, muy feliz, muy contenta con mi hijo, con el apoyo que he recibido de Cáritas. Cáritas me acogió cuando iba a cumplir 5 meses, cuando ellos me acogieron. Y dije, esto es lo que yo necesitaba, porque los primeros meses lo pasé muy mal.
Ese bebé de Almudena ahora tiene 15 meses, el hijo de Eva tiene 14 años, las dos viven en una residencia que Cáritas tiene en Madrid. Es precisamente la ONG de la Iglesia quien las ha ayudado a salir adelante, a intentar dejar atrás sus vidas rotas. Eva huyó de un caso de maltrato, hoy está con su hijo, pero estuvo separada de él durante 2 años. Almudena se quedó sola en la calle, sin ayuda y embarazada, como la escuchábamos, de 5 meses. Hoy intenta ser feliz con un bebé que tiene ya 15 meses.
Eva y Almudena no podrían salir adelante, ellas mismas lo admiten, sin la ayuda de Cáritas, quien hoy ha presentado su memoria de actividades correspondiente a 2017. Ellas son los rostros de estos datos y es para estar orgullosos. Cáritas ayudó a 3 millones de personas vulnerables.
Eso sí, la exclusión social no deja de aumentar. Lo hizo en un 40% en la última década hasta los 8 millones de personas. Raúl Flores, que es el coordinador del informe FOESA, ha alertado de la situación por la que pasan muchos como nosotros.
Viven tan al día que cualquier ligero empeoramiento en la situación socioeconómica haría que sus posibilidades de transitar a la exclusión sean elevadas.
Bueno, con este informe de Cáritas sobre la mesa te estamos preguntando. ¿Te imaginas una sociedad sin ONGs, como en este caso la de la Iglesia, como Cáritas? ¿Alguna vez te han prestado ayuda? ¿Colaboras con ellos? ¿Qué nos están contando los oyentes de Mediodía Cope, Antonio?
Pues palabras muy buenas, lógicamente, para Cáritas, que hemos recibido en el WhatsApp de Mediodía Cope. Comentarios de audio, notas de voz en el 637-230000.
No me imagino la sociedad sin las ONGs, porque al final hacen una gran labor para aquellos que lo necesitan y es una manera pues con la que todo el mundo podemos colaborar e implicarnos en buenas causas.
Yo no puedo imaginarme una sociedad sin ONGs como Cáritas, porque no tendríamos gente al final que se ocupara de los más desfavorecidos, porque el resto estamos demasiado ocupados con nuestro día a día, parece ser, para ocuparnos de ellos, así que hay que darle las gracias a Cáritas.
Hace una gran labor con muchísima gente, entonces no me imagino la sociedad sin, sin Cáritas.
Me parece maravilloso. Y además es la iglesia la que ayuda a los pobres.
Soy voluntaria de Cáritas en mi parroquia. Hay personas con unos problemas tremendos, con problemáticas que yo no había imaginado hasta que no empecé a colaborar aquí.
Bueno, queda claro, ¿eh?, que los oyentes ponen en valor el trabajo que hace Cáritas. Cáritas ayuda a los demás y ahora la Policía Nacional te pide ayuda a ti, al ciudadano, la colaboración para resolver un crimen cometido en Santander en febrero del pasado año.
Sí, la víctima es un hombre de 81 años que apareció muerto, asfixiado, maniatado tras sufrir un asalto en un local al que acudía todos los días para cuidar pájaros. Los autores fueron después al domicilio de la víctima, donde también maniataron a su pareja y le robaron las joyas que tenían en la caja fuerte. También se llevaron dinero en metálico. Al día siguiente de este crimen, y desde una cabina telefónica situada en Vitoria, un hombre llamó a Cruz Roja en Madrid para dar alguna pista de lo que había ocurrido. Dijeron que había personas heridas, precisamente dio las indicaciones en Santander. Escucha atentamente a esta voz, fue la voz que denunciaba lo que había sucedido.
Hola, buenos días. Oye, ¿tienes un papel y un bolígrafo a mano? Que te voy a dar una información. Es que es eso, que me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted.
La Policía Nacional ha habilitado un número de teléfono, el 609-777-867, es el 609-777-867, teléfono de la policía, para todo aquel que pueda aportar alguna pista sobre quién puede estar detrás de esta llamada y también de este crimen.
Y en clave política, pues un día más, tercer día marcado por la misma dirigente, el mismo nombre propio, la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Nuevos audios grabados en aquella comida que mantuvo en el año 2009 con el excomisario Villarejo, que está en prisión pues por extorsionar con información reservada, y siguen poniendo a Delgado en la picota.
Ella se aferra al cargo y hoy en el Congreso ha dicho claramente que no piensa dimitir. Ayer el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pedía la cabeza política de la todavía ministra de Justicia, y hoy desde la formación de Podemos han echado, en cierto modo, algo de freno a las críticas. Nos vamos hasta la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Dolores Delgado ha abandonado el hemiciclo tras descartar la dimisión, defendiéndose con arrojo, pero habiendo dejado a un lado el tono sobrado del que hizo gala en el Senado. La titular de Justicia ha terminado tirando del argumentario elaborado en la Moncloa, a saber, el aviso de que ni ella ni el gobierno se dejarán chantajear por nadie. Advertencia velada a Villarejo, que según diversas fuentes pretendía obtener la ayuda de la ministra.
Ni este gobierno socialista ni esta ministra va a aceptar el chantaje de nadie.
Pese a su actitud, Delgado se ha ido del Congreso caliente. La ofensiva del PP la ha tachado de zombi o rehén de amistades peligrosas. Rafa Hernando, protagonista de la carga.
¿Por qué es rehén de sus peligrosas amistades y de sus relaciones con las cloacas? Usted es un zombi, usted es una rémora, y yo le pido que no siga llenando de oprobio la democracia y váyase.
Con el aval del presidente a sus espaldas, la bancada socialista la ha ovacionado y jaleado, pero nadie es capaz de garantizar a día de hoy que el apoyo sea irreversible.
Y nos vamos hasta el Vaticano, porque desde allí el Papa Francisco ha enviado un histórico mensaje a la comunidad católica de China. Recién aterrizado de su gira por los países bálticos, el pontífice ha invitado a la comunidad china a continuar el camino de diálogo y esperanza que se acaba de iniciar, todo con el fin de construir un futuro común de mayor armonía en el Vaticano. Está Eva Fernández.
Con este mensaje, el Papa desea explicar los motivos y circunstancias en las que se ha firmado el acuerdo y, sobre todo, poner luces en medio de informaciones confusas que han provocado sentimientos encontrados entre los propios católicos. El reciente acuerdo, fruto de un largo y complejo diálogo iniciado por sus predecesores, tiene como único fin promover el anuncio del Evangelio y alcanzar la plena y visible unidad de la comunidad católica en China. Un camino que, reconoce el Papa, no será fácil y llevará tiempo. Para conseguirlo, ha apostado por la reconciliación con los 7 obispos ordenados sin mandato pontificio, a quienes pide gestos concretos y visibles de su restablecida unidad con la Santa Sede. Pero nada será posible si los fieles no se convierten en los artífices de esta unidad, contribuyendo al diálogo y permaneciendo unidos. Y como decíais al principio del informativo, uno de los primeros frutos de este acuerdo será que por primera vez dos obispos chinos podrán participar en el próximo sínodo. Nunca antes habían conseguido la autorización de Pekín para acudir a esta cita. Una señal de que poco a poco se podrá ir recuperando la normalidad tras 70 años de dificultades.
Y hoy ella cumple 70 años.
Cumple 70 años, pues Olivia Newton-John. ¿Quién no ha visto la mítica película Gris? ¿Y quién no ha bailado con ella? Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero Olivia Newton-John a sus 60 años acarrea una importante carrera cinematográfica, además de ser todo un ejemplo en la lucha contra el cáncer.
No hay más que escuchar este tema, Antonio, que tenemos de fondo. La canción principal de otra de sus películas de éxito, Xanadú, es una de las 15 en las que la estrella ha participado hasta el momento. Además, ha vendido más de 100 millones de álbumes y ocupa el puesto 20 de la lista Billboard de los mejores artistas de todos los tiempos. Imposible, sin embargo, olvidar su maravillosa Sandy de la mítica Gris.
¡Ay, Danny! ¡Quítate de encima!
Sandy, ¿pero qué te ocurre? Yo creí que te interesaba.
¿Te interesabas? Oh. ¿Crees que voy a quedarme contigo aquí en este antro de pecado y en este cacharro asqueroso?
Hace 40 años se enamoró y sigue enamorando a medio mundo esta mujer que no lo ha tenido nada fácil. Superó un cáncer de mama en 1992, otro de hombro en 2013 y ahora lucha con éxito contra otro tumor localizado en la base de su columna vertebral, aparte de sus avatares personales. Todo un ejemplo de coraje y superación el de esta australiana, nacida sin embargo en Cambridge, que por cierto, no sé si lo sabéis, proviene de una familia de genios. Su abuelo materno, Max Born, fue premio Nobel de Física en 1954 y además un gran amigo de Einstein, de casta le viene al galgo.
Desde luego.
Otro galgo, Lorena Fernández, que me estoy estudiando.
Estaba bailando
Lorena.
Yo con la canción de Olivia Newton-John, yo lo que me gustaba a mí, Gris, ¿verdad?
Pues
que
sí, es una película fantástica, bueno. Y te devuelve un poco a la inocencia y
la banda
verano,
sonora, la banda sonora.
Sí, muy chula,
también.
Sí.
Marta, Antonio, ¿cuánto dinero lleváis en el bolsillo? Confesadlo.
Ahora mismo nada.
Antonio está rebuscando. Bueno, te lo digo porque...
Tengo la cartera fuera también.
Bueno, lo digo porque en Bélgica tienen escasez de monedas de 1 y 2 céntimos. Esto está provocando que haya que redondear los precios, pues por ejemplo, de 1,98 a los 2 euros.
Pues yo mando todas las que tengo.
Dámelas a mí, Marta.
Que
vaya,
que eso es un rollo ahí, el cobre.
Y voy a hablaros del vestido de Begoña. 2.300 euros. Ha valido el modelito que la mujer de Pedro Sánchez lució ayer en Nueva York ante los Trump en la recepción con motivo de la Asamblea General.
Se habla, mucho, pues bueno. Se habla mucho del vestido de Begoña y poco del chaleco de Pedro Sánchez, de los zapatos.
Bueno. Se me queda corto, se nos queda corto el mediodía para el momento estilismo. Así que habrá que ampliarlo un poquito esto, hay que proponerlo arriba. A partir de las 3, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Sigue, claro, el mediodía.